Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BB, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí.
We don't need no education.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial, sí.
¡Hey! ¡Chica!
Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todo. ¿Cómo le va, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué linda tarde para escuchar,
sí,
PRP.
Sí, una tarde, ¿no?, para escuchar PRP, ideal. Tomar mate, comer tortas fritas.
Qué lindo.
Uy, qué rico.
¿Usted hace tortas, ¿no?, fritas?
Yo,
cri.
Sé que se vende una masa para hacer tortas fritas.
No le puedo creer.
Es así.
Se vende de todo.
Mire, yo, las tortas, mi hijo me decía, ni una exquisita te sale bien. Comida salada, sí.
Pero es el colmo. Yo sé que es fácil, nunca hice, pero después de que vi el guiso de lenteja enlatado, digo, cualquier cosa puede ser posible.
Eso es nueva.
Es como muy fuerte. Bueno, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Qué tal su semana?
Hermosa. ¿Sí? Estuve de paseo, paseando por Córdoba.
Qué hermoso Córdoba.
Hermoso.
¿En qué parte estuvo?
Estuve en Villa Carlos Paz y después hicimos un montón de excursiones.
Qué lindo.
La verdad que la iniciativa esta del IPS de regalar a los jubilados un viaje.
Claro, que compensan.
Realmente bárbaro.
Excelente.
Estaba Villa Carlos Paz, estaban en un montón de hoteles, distintos grupos de jubilados, porque había de San Pedro. Estaba lleno de gente. Así que creo que es una cosa muy buena para el turismo.
Es muy lindo Carlos Paz. Yo hace muchos
Carlos
años
Paz
que
está
no voy.
Precioso.
Qué lindo.
Y en verano creo que está tan lleno de gente que no se aprecia.
La temporada teatral es impresionante.
Pero ¿sabe que me contaban? Que el turismo se ha incrementado. Viene mucha gente del norte.
Ajá. Qué lindo.
Claro, porque a ellos, ellos al norte no llegan los espectáculos.
Ah, claro.
Entonces, los espectáculos o están en Buenos Aires, claro, o están ahora
en Carlos Paz, que está a mitad de camino.
Claro,
digamos.
por eso incrementó muchísimo el turismo del norte en Carlos Paz. Creció muchísimo. Yo fui cuando tenía 15 años, así que imagínese que en medio siglo. Me fui a la Aerosilla de nuevo, todo re lindo. Y fui con mi amiga de la secundaria, así que las chicas nos decían, se hicieron la rata. Como en nuestro set.
Excelente, qué
así
lindo.
Que fue muy lindo.
Qué lindo. Bueno.
De aire y con todas las energías.
Hermoso. Bueno, entonces con esta energía renovada, ¿qué le parece si damos las vías de contacto y iniciamos este programón que tenemos para hoy?
Ay, sí, re lindo el programa.
Muy lindo, muy lindo.
Por Facebook nos puedes encontrar en Programa Radial Sí, las páginas y el grupo.
Perfecto.
Si nos querés ver y escuchar, www.antena91.com.ar.
Excelente.
Twitter
@radio_psi.
Perfecto. Y si no, nos puedes hablar por teléfono al 4392-1913 o 4292-0107.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 12 de agosto de 2017. Día Internacional de la Juventud es hoy. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es un tema que hace mucho tiempo que está en agenda.
Sí.
Y hemos convocado a distintos profesionales del tema de hoy, que es la musicoterapia, y por fin hoy le podemos desplegar y compartir con nuestra querida audiencia este tema tan lindo. La musicoterapia hoy es. ¿Qué es la musicoterapia? ¿Por qué existen distintas concepciones de la musicoterapia? ¿Cuáles son los ámbitos de inserción de un músico? Cualquiera puede ser un músico terapeuta. ¿Qué condiciones habría que tener, no?
Oído.
por ejemplo, ¿cuáles son los, digamos, porque así como muchos, digamos, suponen que ser psicólogo es solamente poner un poco de oreja y nada más?
Sí.
Hay algunos mitos en torno a la musicoterapia. Parece que como que pones músicas y ya está.
Y
es una carrera.
Sí.
Bueno, hoy vamos a trabajar. Tenemos tres invitadas especiales hoy. Estamos con la profesora Gretel Falcón, que es musicoterapeuta por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente realiza abordajes individuales en discapacidad infantil, con mentales, sordos, hipoacúsicos, motores y disminuidos visuales. También es profesora de música en escuelas primarias y especiales. Buenas tardes, Gretel, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
Qué lindo. Gretel es además estudiante de psicología en la Universidad Kennedy.
Sí, también. Estoy en segundo año.
La comunidad Kennedy está. Esto es como una sucursal.
Sí.
Estamos también con la profesora Silvia Gómez, que es musicoterapeuta y profesora de música también. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Gracias por este momento, por brindarnos esta oportunidad de estar acá.
Bueno, qué lindo. Y estamos con la licenciada Eugenia Gaeta, que es psicóloga por la Universidad Kennedy, y nos visita hoy. Bienvenida.
Sí, hola, buenas tardes. La verdad estoy muy contenta de volver, porque también me acuerdo que vine el día de que habíamos festejado el Día del Estudiante.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Que hubo, hubo carnaval.
Sí, la pasamos
verdad,
muy bien.
Me acuerdo, me acuerdo.
Volvemos otra vez.
Sí, qué lindo. Esa vez le dimos la voz a los estudiantes.
Claro.
Pusieron en agenda los temas que ellos consideraban que eran importantes para desplegar, y así fue. Bueno, muy lindo programa. Me gustaría, de las profesoras, saber cómo fue que en lo personal surgió esta inclinación por la música, ¿no? Antes de ser profes, musicoterapeutas, ¿qué pasó, digamos, en el en la previa, digamos, ¿no?
Bueno, comento yo, Silvia, ¿sí? Bueno, desde muy pequeña siempre me gustó la música. Mi mamá, en donde veía que había un lugar en donde pudiera me pudieran brindar, enseñarme un instrumento musical o enseñarme canto, ella siempre buscaba lugares porque notaba que yo tenía condiciones para lo musical, claro. Digamos. Cantaba desde muy chiquita, me gustaba bailar y bueno, de a poquito fui estudiando música, primero entré en el conservatorio de música, y pasó algo muy especial, que un día un compañero mío del conservatorio, de aquí del Julián Aguirre de Banfield, de Lomas de Zamora, viene muy eufórico, ¿no? Y me dice, ay, bueno, nos cuenta el grupo, ¿no? De amigos, de compañeros. No saben, conocí una carrera que es hermosa en la Universidad de Buenos Aires, y todos lo miramos y, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? En el año 2001, esto pasó, hace 16 años ya. no, miento, 2000, fines del 2000, porque entré en el 2001 a musicoterapia. Claro. Y bueno, y él nos comenta de la musicoterapia, y automáticamente dije, bueno, ya hice 6 años de conservatorio, dejé el conservatorio, que bueno, es una cuenta pendiente también, y faltaban unos cuantos años, porque la carrera de profesorado de música son, sí, tiene como 4 años de ciclo medio, superior, claro. Más todo el básico que yo había hecho, que era los 6 años de básico, ¿no? De FOBA, que es el nivel de adultos. Y bueno, fui a averiguar de musicoterapia a fines del año 2000. Me encuentro con que hay un curso, porque ahora sí se hace un curso de ingreso. Era como un examen, ¿no? Que se tomaba de ingreso, en el que te exigían tocar un instrumento sin cantar, después tocar acompañándote con la voz, y te tomaban un examen también escrito de un dictado rítmico-melódico, que por ahí, para el que no conoce lo que es un dictado rítmico-melódico, es esto que uno pone en el pentagrama con las notitas musicales, la clave de sol, ¿no?
El solfeo.
El solfeo, la teoría.
Yo cuando era chico era el solfeo. Cuando era chico era solfeo. Sonaba
eso.
Todo igual.
Eso.
Todo era que son las hormiguitas negras que suben.
Claro, claro.
Me sonaba todo la igual.
Todo eso, que es un lenguaje claro, único. Claro, sí, claro. Y muy complejo.
Me imagino sí. Que sí.
Bueno, y así conocí la musicoterapia gracias a este compañero, Gerardo Miguens, que después me lo encuentro como profesor en la carrera, las vueltas de la vida. Y bueno, rendí el examen ese de ingreso, y en el año 2001 empecé a cursar el seminario de introducción a la musicoterapia, que era lo primero que teníamos que hacer, y empecé a cursar las materias, y con cada materia, que hoy esto lo charlábamos con Silvia, con cada materia que iba haciendo decía, ¿cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esta carrera? Cada materia era... no sé, era una cosa, porque se mezcla la música, se mezcla la medicina, que también siempre me gustó, la neurología, la psicología, es como un montón de áreas que están articulándose todo el tiempo, y la música elementalmente, que es lo que amé desde pequeña, ¿no?
Qué maravilla, qué lindo encontrar una cosa así, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad
qué lindo
que sí.
Encontrar una disciplina que sume todos los intereses,
claro,
¿no?
Claro,
es integral.
Qué lindo. Sí,
y aparte la música ocupa la vida de todos los seres humanos.
Por supuesto,
sin ninguna duda. Y en tu caso, Silvia, ¿cómo fue?
Bueno, en mi caso, la música también siempre fue un interés y un deseo desde pequeña, de ejecutar la guitarra fundamentalmente. Me gustaba cantar, me gustaba moverme también en la danza. Hubiera querido ser bailarina clásica, pero mi mamá decía, hoy en día podría hacerlo, porque tenemos al alcance distintas formas de poder danzar, aunque uno no tenga el cuerpo de una bailarina, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no hubo lugar en ese momento, o no supimos buscar el lugar para hacerlo. Pero bueno, empecé a tocar la guitarra, me recibí de profesora en un conservatorio privado, y después seguí tocando, pero no... Enseñé unos años Y después, bueno, la vida me fue llevando por otros caminos que nada que ver. Fui empleada administrativa contable, me llevó por otras rutas. Bueno, cuando mis hijos empezaron a crecer un poco, yo dije, bueno, voy a retomar. Entonces empecé en el conservatorio. Dije, bueno, ahora lo voy a hacer en el conservatorio de Quilmes, que yo estaba viviendo en esa época ahí. Y empecé a estudiar. Y me pasó algo así como le pasó a Gretel, porque estaba en tercer año y un profesor, el profesor de guitarra, Román Barone, me dice, yo siempre me gustó el tema salud. O sea, era algo que tenía entre la salud y la música.
Mira.
Y bueno, y él me dijo, vos no estás enterada de la carrera, hay una carrera que es en musicoterapia, que podés trabajar en el ámbito de salud. Entonces ahí me empecé a interesar y a buscar. Y ahí me pasó lo mismo que Gretel. Empecé, fui, averigüé y empecé a prepararme, porque en ese momento no teníamos el curso también de preparación. Yo empecé en el 99 y bueno, me preparé para dar el examen de ingreso con muchos nervios, mucha angustia. Yo hacía muchos años que había dejado de estudiar, así que para mí era toda una novedad, ¿no? Por empezar a estudiar y en la facultad, y era toda una cosa enorme que se me venía encima, pero la verdad que lo disfruté desde el primer hasta el último día.
Qué bueno.
Sí, verdaderamente sí. La carrera es muy linda. Yo siempre lo decía, bueno, yo otra cosa que me olvidé decirte, que soy docente de la facultad en la carrera de musicoterapia. Y lo primero que le decía a los alumnos el primer día es que iban a amar esta carrera, porque realmente la carrera es hermosa. Es hermosa y tiene mucho ámbito de inserción. Hay mucho lugar para trabajar como musicoterapeuta.
Maravilloso, maravilloso. Yo creo que trabajar en lo que te gusta,
sí, pues,
es lo más placer, hermoso que te puede pasar. Sí, es un placer.
Sí, la vocación.
Claro, sí, tal cual, sí, tal cual. ¿No? La verdad que eso es buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué les parece si vamos compartiendo con nuestros oyentes? ¿Qué es la musicoterapia? Porque estamos diciendo, ¿no? La carrera, cómo cada quien encontró las coordenadas por estos lugares, pero ¿qué es la musicoterapia?
Bueno, yo tengo muchas definiciones que traje especialmente. Bueno,
dale, vamos a compartirlas.
Podemos compartir una que es de un musicoterapeuta norteamericano que se llama Kenneth Bruscia. Ha venido aquí en la Argentina, no sé cuántas veces, pero tres veces, varias veces vino a la Argentina. Él la explica desde una perspectiva por ahí diferente a otras concepciones, ¿no? Pero bueno, por ahí después podemos llegar a unar que todos se encaminan hacia el mismo lugar.
Correcto.
Hacia los sonidos, hacia la música.
Correcto.
Voy a leer lo que dice Kenneth Bruscia. La musicoterapia es un proceso de intervención sistemático en el cual el terapeuta asiste al paciente en la búsqueda de mejorar su estado de salud, empleando experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan por medio de ellas, como fuerzas dinámicas de cambio.
Mira qué bueno, ¿eh?
Sí.
O sea, que hace foco como en potencialidades.
Sí, en potencialidades. Y si uno, bueno, empieza a desmenuzar esta definición, cuando habla de experiencias musicales, podríamos hablar de todo tipo de experiencias musicales, desde la ejecución musical, desde lo instrumental, desde lo vocal, desde las producciones corporales,
desde la escucha,
desde la creación. La creación de canciones, la composición, la improvisación.
Qué lindo, qué lindo.
La improvisación eso. Musical, que bueno, es trabajar también mucho con el emergente, ¿no?
Con la creatividad.
Con la creatividad. Sí.
Pensaba
la creatividad.
Si tiene algo que ver con el ritmo interno, ¿no? Con los ritmos circadianos, con los ritmos biológicos, con los ritmos, no sé, del corazón, de la respiración. Si algo conecta con eso también.
Sí,
en algún punto.
Conecta.
Con los ritmos cerebrales.
Sí,
¿no?
Es que justamente desde la neuropsicología, la música es sonido. Sonido que es vibración.
Ajá.
Y las vibraciones se transmiten en forma de energía, que son ondas que nos llegan a la parte auditiva y de ahí a todo el cerebro.
Mira qué bueno.
Así que miren lo complejo que es este
y los efectos
música,
que tiene,
y los efectos que produce.
Claro.
Sí. Los diferentes ritmos, como decían acá las licenciadas, también producen diferentes estados anímicos.
Claro.
Así que es increíble lo que produce la música en lo que es el cerebro.
Claro. Bueno, podemos pensar el ritmo, es decir, la profundidad, cómo puede llegar una experiencia desde lo rítmico cuando nosotros nos gestamos con ritmo, porque nosotros nos gestamos
con
el pulso cardíaco de nuestra madre y el propio.
Claro.
Y después los sonidos internos, el caminar, el moverse, el respirar,
el
es todo
respirar,
pulso, es todo ritmo.
Es verdad.
Entonces somos ritmo. Entonces, ¿cómo no trabajar o pensar no trabajar musicalmente o rítmicamente con una persona, hasta con una persona con una discapacidad profunda? Podemos trabajar desde lo rítmico, porque somos ritmo desde el inicio de nuestra gestación.
Sorprendente,
sí,
qué lindo.
Todos te dicen, incluso que si vos pones en una habitación donde hay varios recién nacidos y se hace escuchar los latidos del corazón, el que es cada chico reconoce el latido de su madre.
Sí,
es así.
Sí,
por eso es el hecho de colocar al bebé en el corazón de la mamá cuando nace.
La música interna que se lleva,
exactamente,
¿no?
Idealmente en los partos respetados, por ejemplo.
Bueno, sí,
en eso, sí, claro. Y si las condiciones están dadas. Pero sí, qué lindo. Hay ritmo desde el inicio de la vida, entonces. Maravilloso. Sí, hay como una cosa pulsátil, ¿no? Rítmica, ya desde la vida misma, del inicio de la vida misma.
Sí.
Maravilloso. Qué lindo.
Y después para dormirlo los acompañas con una canción y con también que tiene ritmo, ¿no?
Sí. O una palmada que representa también el latido,
claro,
cardíaco.
Claro.
Sí. Hay un, ella que como estaba comentando, la licenciada de la neurología, ¿no?
Sí.
Hay un documental, es un video interesantísimo de Sting, el cantante Sting. Si lo pueden buscar los oyentes por YouTube, es interesantísimo.
Ahora lo googleamos y lo subimos.
Él, lo que ocurre en el documental es, está con un neurólogo y el neurólogo lo somete a unos exámenes.
Ajá.
Adentro de un tomógrafo.
Ah,
mientras le va realizando la tomografía computada, le va diciendo en diferentes momentos, por ejemplo, en un momento le dice: bueno, a ver, canta una canción que a vos te guste mucho, la que más te guste. Y el neurólogo va marcando en qué lugares, en qué áreas neuronales se va activando la zona. Es impresionante. Después él le pone una música, porque a Sting nunca le gustaron las canciones, las músicas ambientales, esas que ponen así en las salas de espera.
Música de consultorio.
Esa música, claro, la música de consultorio.
El ascensor.
La música instrumental. No le gustaba. Entonces le ponen esa música y no se le activaba casi ningún área.
Qué barro.
Entonces el neurólogo va explicando: bueno, mira, acá justo en este momento, porque cuando él sale de este examen,
claro,
le dice: mira, en tal lado te pasó esto. Cuando pusimos tal canción, después en un momento le dice: improvisa, Sting. Le dice: improvisa. Y ahí se le activaban, pero todas las áreas habidas y por haber. Era una cosa, pero terrible. Y con otras cositas más también que le va preguntando. Pero es un documental.
¿Lo encontraste, Chávez?
¿Cómo era el nombre? No lo recuerdo.
Música y cerebro.
Música y cerebro, eso.
Música y cerebro, qué lindo.
Sí, no, hermoso. Es para verlo, la verdad, porque es interesantísimo. Sí.
Maravilloso.
Sí, porque antes se pensaba que, en un principio, que solamente en la parte del hemisferio izquierdo, que era la parte analítica, se podía comprender la parte del lenguaje, y que el hemisferio derecho se ocupaba únicamente de la música.
Claro.
Pero en realidad,
pero la música tiene un tipo de procesamiento neuropsicológico específico, ¿no,
claro,
Eugenia?
Es mucho más complejo, ¿no?
Ajá.
No se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, sino que es integral.
Todo, claro.
Es un todo.
Interactuando.
Porque la música tiene una parte auditiva, la ejecución y la composición.
Qué bueno desmitificar eso.
Claro, es integral.
Perfecto.
El cerebro, está bien, tenemos izquierdo, derecho, pero hay todo un cuerpo calloso, que son las inervaciones que nos, el cerebro se comunica.
La comunicación interhemisférica, sí, sería, claro.
Entonces es ahí en donde se produce y es justamente donde, bueno, uno lo puede ver justo en este...
Sí, reflejado en ese examen.
Cómo se ilumina el cerebro en este tipo de estudios, se ilumina, ya sea en la creatividad o cuando es una canción que no le gusta o algo que lo deprime o algo que lo sube.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sorprendente ver eso.
Sí, es hermoso.
Qué lindo, qué lindo.
En todo momento, aunque no nos demos cuenta, siempre está.
Como la neuroimagen, digamos, lo que hace es confirmar, ¿no? Sí. Lo que va pasando internamente. Es una manera como de documentar. ¿No? Lo que va pasando. Qué bueno. Chávez.
Hay mucha investigación que está dirigida a estudiar los posibles efectos de la práctica musical en el desarrollo de las personas.
Correcto.
Especialmente durante la infancia. Dicen que aprender a tocar un instrumento podría ayudar a controlar las emociones, a desarrollar habilidades lingüísticas y matemáticas, a aumentar la concentración y la autoconfianza y a mejorar las relaciones sociales.
Claro.
Altenmüller dijo: tocar un instrumento podría incluso hacer un poco más inteligentes a las personas.
Mirá vos. Claro, porque la música es matemática, ¿no?
Sí, tiene muchísima. El 2x4, el 3/4, el 3/4. Sí, el 1-2-3 va, que usan todos los grupos, las bandas. 1-2-3 va, para entrar todos juntos, si no,
claro.
Ya está, se descompaginó todo.
Aparte de la cuestión de permanentemente que tenés que estar articulando un montón de cosas juntas, de coordinación, ¿no? Porque estás tocando un instrumento y tenés que estar pensando qué mano mover, qué dedo poner, tenés un montón de indicaciones al aprender un instrumento.
Un instrumento, claro.
O inclusive al cantar, si uno hace canto, tiene que saber cómo respirar, cómo, viste, bajar el diafragma, cómo meter el aire en la... Y tenés que empezar a pensar en un montón de cosas juntas. Y bueno, yo creo que eso también ayuda al desarrollo, por supuesto, ayuda al desarrollo cognitivo.
Claro, bueno, Altenmüller dice: la audición y el movimiento están relacionados en nuestro cerebro. Esta interacción entre vías de control motor y auditivo se ve incrementada cuando se aprende a tocar un instrumento. Dice: es conocida la gran plasticidad del cerebro, que es capaz de cambiar a partir de las experiencias del individuo. Y dice que es importante investigar los límites de esta plasticidad, no solo en niños y adultos, sino sobre todo durante el envejecimiento. ¿Se acuerda que antes decía que la neuroplasticidad era solamente la infancia?
Sí, sí, sí.
Ya no.
Error. Incorrecto.
Mientras estamos vivos,
hay plasticidad.
Hay plasticidad. Hay plasticidad, claro.
Tocar música parece cambiar el cerebro a corto y a largo plazo. Como demuestran las pruebas llevadas a cabo con técnicas de neuroimagen, sobre todo utilizando resonancia magnética estructural.
Ajá.
Hay dos estudios importantes. El primero, llevado a cabo por el doctor Sarcamo de la Cognitive Brain Research, que muestra que la escucha diaria de música seleccionada por el propio paciente durante 3 meses tiene efectos significativos en el rendimiento cognitivo y en la mejora emocional, cuando se compara con un grupo de pacientes sin escucha de música u otro grupo donde se produce solo la lectura de audiolibros seleccionados también por el paciente.
Claro.
Y el segundo muestra resultados similares, pero en este caso con pacientes crónicos que se entrenan tocando la batería electrónica y el piano electrónico.
Mira qué bueno.
Qué bueno.
Dice que estos mostraban mejora en los planos motor y emocional a lo largo de las sesiones. Es una maravilla.
Una maravilla. Vos sabés que hace poquito leí una nota, y que me pareció fantástica, de experiencias que hacen con personas, adultos mayores, con que están pasando por un proceso de Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, y que aparecen, digamos, como una gradual desconexión, y bueno, todo como una degeneración neuronal que tiene efectos, ¿no?, en la vida de relación diaria, cotidiana. Y poniéndole auriculares con música que a los pacientes les gustaban cuando eran jóvenes y sin el deterioro, se les iluminaba la cara, una maravilla lo que pasaba, ¿no? Y también cómo se activaban algunas zonas cerebrales, maravilloso, digamos.
Totalmente.
Esto, hablando, ahora me acordé que, sí, que vos leías esta investigación, qué bueno eso, ¿eh? Mira, el efecto que tiene la música. Mágico.
Es
mágico.
¿No?
Bueno, es Silvia mágico. Es especialista, trabaja en vejez.
Yo trabajé muchos años en geriatría.
Ajá.
Y fundamentalmente lo que hace la música es que la persona salga del aislamiento,
claro,
que mismo el Alzheimer
claro,
lleva
claro,
a ese
claro.
aislamiento. Y ese aislamiento lo deteriora aún más. Es como
claro.
un círculo, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, he tenido experiencias con personas que a lo mejor no reconocían ni a la hija, pero sí podían cantar una canción completa de su juventud, ¿no? Y bueno, esto es una herramienta importantísima para trabajar, porque de esa manera la persona por un momento se conecta. Yo me acuerdo que en esa oportunidad venía la hija a la sesión de musicoterapia porque era el momento que podía conectarse con la madre.
Mirá.
Y las dos cantaban juntas.
Qué
era el momento de conexión y la mirada de la madre en la mirada de la hija. Y parecía hasta que en ese momento la reconocía. Y bueno, la música no es que actúa mágicamente, sino que puede despertar en el otro el interés, y más cuando, por supuesto, es la música seleccionada por la persona,
claro.
¿no? Que está vivenciando la situación. Entonces ayuda a conectarse con el otro, ayuda al reconocimiento, ayuda a revalorizarse dentro del grupo. Realmente el trabajo en geriatría con musicoterapia es...
Es una maravilla. Me acuerdo de un programa que dedicamos acá al Parkinson, ¿te acordás?
Sí.
Que comentaba la profesora, que a su vez es mi profe, que cuando los enfermos de Parkinson cantan, no tienen síntomas parkinsonianos. Maravilloso.
Bueno, como en la tartamudez.
Claro.
Claro, sí.
Y me acordaba de la película del discurso del rey, ¿te acordás?
Claro.
Seguramente la habrán
claro,
visto.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Ya tenemos que ir a un corte?
Pero...
¿Qué? Bueno, tenemos un montón de cosas para compartir. Una frase y nos vamos.
Una frase.
Dale.
Hablábamos antes de la fusa, la semifusa.
La figura.
Aprender música leyendo teoría musical
sí.
es como hacer el amor por correo.
Claro.
¿Quién lo dijo?
Luciano
Pavarotti.
¡Ah! ¡Un grande!
Hacemos un cortecito, ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está para apagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te invita
a tocar la suave.
Valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Como duele cuando pasa.
Vivo por ella y no lo sé.
Como brilla fuerte.
Vivo por ella en propia piel.
Canta mis penas, más negras de espanto.
por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Ella se llama música.
Yo vivo también.
Vivo por ella, créeme.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar, rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 12 de agosto de 2017. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es la musicoterapia hoy. Y nos acompañan Gretel Falcón, Silvia Gómez y Eugenia Gaeta. El 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas como el Día Internacional de la Juventud. Desde 1999, este día sirve para recordar que se deben elaborar normas internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes. Considerando que se trata de un proceso múltiple y dinámico, preferimos hablar de juventudes y no solamente de juventud. No es una etapa más de la vida, de tránsito o de preparación para la vida adulta. Es un momento importante que es necesario revalorizar y dejar de medir desde los parámetros del mundo adulto. El mundo juvenil es diverso, está atravesado por distintos factores personales, emocionales, de género, de existencia o no, de red social, familiar, económicos y por otros aspectos del contexto social que hacen del desarrollo de cada joven un proceso único. La mirada tradicional asigna conductas, responsabilidades y necesidades que generan mucha frustración para el caso de que dos chicos no se adecuen al modelo socialmente esperado. Por eso es necesario sacar el foco de lo asignado por los adultos y pasar a las conductas reales que solo serán posibles si las visibilizamos a partir de la escucha atenta, respetuosa y desprejuiciada de los jóvenes. ¿Cómo llevar adelante un acompañamiento de los jóvenes que permita fortalecer el proceso de desarrollo y crecimiento para que respeten sus decisiones, actos y elecciones? Bueno, el concepto de autonomía es central, de hecho está en nuestro Código Civil y Comercial, ya que se combinan en él la necesidad y el interés de cada persona. Autonomía es un proceso paulatino de incorporación de herramientas que les permite a las personas desenvolverse en ámbitos de su interés y necesidad de transición al mundo adulto. Es una transición lenta, hay que respetarla. Acompañar es nuestra responsabilidad, ¿eh? Bueno, hoy entonces recordamos el Día Internacional de la Juventud. Bueno, volvemos entonces a nuestro tema. Hermoso el tema de hoy, ¿eh? Bueno, muy lindo entonces. ¿Qué les parece si vamos comentando distintos ámbitos de inserción del musicoterapeuta o de la musicoterapia, ¿no? Uh-huh. Hablábamos fuera del aire y me parece que está bueno que lo podamos compartir con nuestra querida audiencia. Del valor preventivo que tiene la musicoterapia. Y después nos metemos en los ámbitos de inserción. ¿Les parece?
Bueno.
Vamos. Sí.
Bueno, no, estábamos conversando acerca de que si bien podemos trabajar en musicoterapia con personas con discapacidad, que bueno, después las vamos a hablar, pero también sería importante que lo pensemos también en la prevención y en la promoción de la salud.
Claro.
Que por ahí es un país, yo digo un país porque en general todos, y en, no solamente en la parte psicológica, sino en la parte del aspecto clínico tampoco, no tomamos esa prevención de un poquitito cuidar la salud en pos de estar mejor, ¿no?
Es
verdad. Vamos al médico cuando tenemos algún problema, vamos al psicólogo.
Problema serio. O sea, con la pata al hombro vamos al
claro,
médico.
Claro, exactamente, sí, o cuando ya la angustia nos sobrepasa y entonces.
Y el psicólogo ni te cuento. Claro, y vamos sí, porque hacemos. El alma sangra, pero como no se ve,
claro.
Entonces seguimos.
Bueno, esto quiere decir para pensar que podemos pensar también en la musicoterapia, que no solamente podemos trabajar con personas que tengan algún tipo de discapacidad o algún tipo o en vejez, o que estemos pensando en una persona con una enfermedad terminal, que son todos ámbitos donde podemos trabajar, y también podemos trabajar en lo que es la promoción de la salud.
Claro, qué bueno eso, ¿eh? Excelente, brillante. ¿Cuántos ámbitos de inserción para la musicoterapia?
Es muy interesante, ¿no? Y en la carrera, cuando ya estás en el último año, te presentan una serie de pasantías, una cantidad de pasantías, de prácticas, desde el área clínica, que puede ser por ahí en un hospital psiquiátrico. Bueno, en mi caso tuve que hacer la práctica en el Moyano.
Mira.
Que fue una experiencia tremenda, pero tremenda de lindo y tremenda también de feo, ¿no? Porque uno se encuentra por ahí con mujeres que en una situación que te da pena, que te cuentan sus historias, que te piden ayuda, bueno.
Realidades, ¿no?
Sí, realidades que uno por ahí no está acostumbrado a vivirlas. Después también, bueno, en el área clínica se puede hacer en hospitales psiquiátricos, en el área educacional se hacen las prácticas en escuelas primarias, escuelas especiales. Después también está el área emergentes.
Ajá.
Que se puede trabajar en hogares de ancianos, en hogares de día o en hogares ya con internación.
Por ejemplo, en la escuela, Gretel, ¿cómo
sí.
sería de qué manera un musicoterapeuta puede ahí llegar al aula y ayudar, ¿no? A lo mejor directa o indirectamente a los chicos a que se sorprendan a sí mismos y mejoren, como decía Chabela en la investigación que comentaba, sus habilidades, ¿no?
Bueno, te voy a comentar. En las escuelas, por ejemplo, especiales,
sí.
Si bien hay un gabinete, el cargo de musicoterapeuta está creado, está en el nomenclador de títulos, pero no existe. Hay un solo cargo, tengo entendido, en el Partido de la Matanza, no me acuerdo ahora en qué localidad, si es Ramos Mejía, una escuela, algo, creo que es Ramos Mejía.
Que
pero
se
no
respeta
está...
según lo que dice el nomenclador.
Sí, sí, sí. Es, no, no está creado el cargo de musicoterapeuta. Existe bajo nomenclador.
Claro.
Pero no.
Está creado.
Claro.
Tiene la profesora de música.
Claro. Entonces, ¿qué pasa?
No podés hacer.
Yo soy profesora. Trabajo como profesora de música.
Claro.
Mi mirada es musicoterapéutica.
Claro.
O sea, si bien el objetivo tiene que ser pedagógico, porque uno está en una escuela, ¿no es cierto? Enseñando. Mi mirada siempre fue desde la musicoterapia.
Claro.
Siempre trato de apuntar a eso, de desarrollar las capacidades, trabajar con lo que ellos pueden, no ver lo que no pueden. Por ahí, desde una mirada de un profesor de música, esas cosas se dejan de lado. Suele ocurrir en los actos públicos, cuando uno va a tomar el cargo, que cuando dicen escuela especial... muchos profesores de música que no son musicoterapeutas se corren hacia atrás, se abren y no, escuela especial no, pero también porque ellos pobres no tienen, no hay una formación que ellos puedan ir a hacer una práctica en una escuela especial en el profesorado de música, o sea que tendríamos que ir cambiando de a poco, ¿no? Todas esas cosas como para que no pasara esto,
tal cual,
sí, y que cada uno pudiera posicionarse desde su rol y trabajar desde su profesión.
Pero a ver si entiendo, entonces, tu potencial inserción como psicoterapeuta en una escuela es bajo el rol de profe de música, ¿es así?
No, a ver. en realidad el cargo de musicoterapeuta funcionaría en lo que es el equipo de orientación escolar.
Ah, claro. Correcto.
¿Sí?
Correcto.
Lo que antiguamente sí, se llamaba sí. Gabinete.
Correcto.
Legalmente.
Ahora sí.
¿Sí? El cargo que existe en las escuelas especiales, en las primarias, en los jardines, en las secundarias, es profesora de música, profesor de música.
Sí, curricular.
¿Sí?
Claro,
eso
es claro,
curricular. Totalmente, sí.
Sí.
Pedagógico curricular.
Ahora, dentro del gabinete tendría que estar el cargo de musicoterapeuta.
Exactamente.
Así como está, no está una
así
psicopedagoga.
Así como
hay, claro,
psicólogo,
está la orientadora educacional, trabajadora social, fonoaudióloga.
Claro.
Ahí estaría también él o la musicoterapeuta.
Claro.
Yo lo estaría
correcto.
Viendo.
Para hacer un trabajo interdisciplinario
claro,
también. ¿Sí?
Sería bárbaro.
Sería lo
no
ideal.
Viendo,
yo todo
no
el tiempo lo propongo. No, lo que pasa que es una movida muy grande. También el directivo tiene que poner mucho de
la
sí,
cabeza.
Claro, presentar un proyecto,
sí.
Es una claro. movilización muy grande que hay que
suponiendo
hacer.
Que fuera así de ideal y de lindo, ¿no?
Sí.
¿Se podría hacer en la escuela, digamos, alguna cuestión preventiva, ya que estamos diciendo que tiene un valor preventivo la musicoterapia?
Sí, totalmente,
ajá.
totalmente. Ajá. Y especialmente con los adolescentes, por ejemplo, sin ir más lejos, hay una escuela que yo trabajo que se vienen dando casos de embarazo, embarazo adolescente.
Sí.
Y bueno, pobres, las maestras desde donde pueden y como pueden, trabajan con el proyecto de ESI, que es el de educación sexual integral,
sí.
Y bueno, trabajando los valores, y yo desde mi posición también los trabajo y charlamos, y sí, pero bueno, sería lo ideal...
Claro.
Sí.
¿Y cómo se trabajaría?
Sí,
para...
¿Cómo se trabajaría?
Sí.
En cuanto a la prevención.
Claro.
Bueno, se puede desarrollar la temática que se quiera tratar. En este caso estaban hablando de la sexualidad o si no se podía trabajar cualquier otra temática, ¿no? Y bueno, la herramienta es la música.
Uh-huh.
Lo que estábamos diciendo antes también en el corte era que había que quitar este mito de que había que saber tocar un instrumento o hacer algo musicalmente para poder trabajar en musicoterapia.
En este
¿no?
caso los destinatarios, que serían los alumnos, no necesariamente tienen que saber música.
Exactamente.
Correcto.
Sí, entonces ni siquiera se les va a enseñar a aprender a tocar un instrumento,
de
sino
acuerdo.
Que se podía trabajar... tal vez creando canciones o creando para tomar conciencia de esta situación, ¿no es cierto?
Ajá.
Que está sucediendo, esto que se le quiere de alguna manera concientizar.
Correcto.
Entonces se podía trabajar entre ellos, se me ocurre una forma, ¿no? se podría crear también una determinada música, y si no, se podría tomar una canción preferida por el grupo que a ellos les interese, que les guste, y bueno, se le podría cambiar la letra trabajando con los contenidos que se quieran elaborar dentro del taller.
Ah, mira,
qué lindo.
Sí, es más, hay una técnica que se llama asociación libre cantada.
Ay, qué lindo, qué bueno eso.
Es hermoso.
Mira qué lindo.
Sí. Claro.
Y es una técnica muy utilizada por los musicoterapeutas.
Mira vos.
Es más, muchas veces a mí me pasa que juego con mi hijo desde muy chiquitito y le voy haciendo canciones y voy improvisando, voy diciendo, bueno, ahora te vas a dormir, no sé, voy metiendo melodía, todo, pero con la música, acompañándolo con la música.
Después no te pide que se la repitas.
Uno no se acuerda. Es probable.
Te lo digo.
Si le gustó, sí.
Porque te dicen, ¿te acordás esa? No, sí, así sí, no sí. Era. Y ellos se acuerdan y vos te lo tenés que repetir.
¿Y la asociación libre es con la melodía o cómo es?
No, sería con la palabra, con la letra de la
con
canción.
La palabra, claro.
Sí, sí.
Igual melódicamente también se podría hacer, tirar una pequeña célula rítmica o melódica y que vos empieces a cantar la, 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 y vos continúas la melodía también.
Qué lindo, ¿no? Mira qué bueno, bueno eso.
Ya sea vocal o instrumental también, ¿no?
Claro, claro.
Sí, se podría hacer una improvisación.
Mira, yo no sabía eso, pero una vez en esa materia que es convivencia o no,
ciudadanía.
Construcción ciudadana,
algo así,
una cosa
de
así.
La ciudadanía, sí. Construcción de ciudadanía.
Teníamos, había un profesor, era bastante era un libre pensador. Y estaban los chicos con lo de la cumbia villera y todas las palabras, y es densa, hablaba de la droga, todo esto. Entonces, ellos, los chicos que estaban recancheros, ¿no? Con todo esto, empezaron a analizar la letra y después la cambiaban.
Claro.
Por otras cosas.
Mira.
Entonces, ¿cómo? Ahora lo que me están diciendo, esa es una técnica de musicoterapia.
Totalmente.
Lo que se me ocurre, y él las enganchaba por el lado de la música.
Qué bueno.
Chicos.
Se me ocurre ahora, no sé si tiene que ver, pero ya que estamos asociando libremente. ¿Viste el rap? Que muchos crean desde lo que van viendo. Sí, de hecho, piden dos o tres palabras y a partir de allí empiezan como a armar algo con un ritmo y van tejiendo como una historia así, bien del orden de la improvisación, ¿no?
Sí, totalmente.
Me parece que eso por ahí podría ser un ejemplo.
Hoy veníamos hablando con Gretel también de esto, bueno, por ahí trabajás tenés un niño que tiene temores, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, buscás una canción que le guste y empezar a trabajar en el texto y crear una canción que hable de esos miedos para que de alguna manera los pueda trabajar jugando.
Seguro.
¿No?
Y que los pueda nombrar.
Que los pueda nombrar, claro.
Buenísimo.
Poner en palabras.
Buenísimo.
Poner en palabras esos miedos, ¿no? Excelente. Y bueno, mediante la canción. Esas son algunas de las técnicas que podemos pensar dentro del trabajo musicoterapéutico.
Maravilloso, maravilloso.
Eso tiene mucho el rap que decía, que muchos adolescentes...
Claro.
Los chicos se reenganchan con el rap.
En situaciones de callo, que se arman como grupos y ellos empiezan a improvisar y ellos, vos ves que escriben las canciones y están tan compenetrados con eso.
Sí.
Y es su forma de expresión también.
Claro, pero es como decía Silvia, la música es la herramienta.
Sí.
Entonces, qué bueno poder usar esa herramienta en vez de con esta carga negativa, digamos, con mensajes más interesantes. 3 minutos, bueno. Está buenísimo eso, ¿no?
La verdad que sí.
Aprovechando el entusiasmo, porque los chicos son además tremendamente creativos.
Tremendamente, sí.
Eso es maravilloso, me parece, ¿no?
Y la época de la adolescencia.
Y uno tiene que darles lugar porque nadie les da lugar, menos a esa edad.
Claro.
Y para poder desarrollar la creatividad que ellos tienen, lo principal es escucharlos, decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a trabajar hoy?
Claro.
¿No?
No, buenísimo eso, me encanta.
Qué lindo, estoy pensando desde entusiasmar a la clase, ¿no?
Sí,
motivarlos. Motivarlos para que puedan...
Los enganchás desde el lado del interés, que la música les interesa.
Tal cual.
Sí, sí, sí.
Entonces los enganchás por ese lado y entonces los sacás desde todo lo que...
De lo rutinario.
Ahí ponen su creatividad... y se van entrelazando un montón de cosas, ¿no? La verdad, y emociones.
Pones un
¿no?
poco de ritmo y ya el cerebro empieza a funcionar de otra manera, me imagino. Manera, sí. Empieza bueno, como a sintonizar.
Creo que se va tirando un poco de la violencia y de todas las cosas.
Los musicoterapeutas que trabajan en musicoterapia comunitaria, sí, que hacen, por ejemplo, la carrera que está en la Universidad del Salvador, tienen un título intermedio y hacen musicoterapia comunitaria.
Mira qué lindo.
Después habrá otra gente, no, yo estoy comentando
claro
esto. Y bueno, trabajan en barrios carenciados.
Ajá.
Y bueno, y hacen todo trabajo con grupos de personas, ya sean jóvenes o madres, como lo que hablábamos recién con el tema del embarazo. Y bueno, y hacen todo trabajo comunitario, desde la música, y realmente están hace muchos años haciéndolo y con resultados excelentes.
Qué lindo eso, me sí, parece de una sí, riqueza, pero maravillosa.
Viste que hay lugares donde han formado orquestas con chicos en... Sí, nos tenemos que ir.
Ya
sí.
No.
En lugares carenciados donde tienen instrumentos,
ensambles,
claro, eso. Y se los prestan para que vayan a la casa y practiquen.
Ah, sí.
Y ayer me enteré que les habían entrado a robar todos
los instrumentos. Sí. En Barracas, creo que hay una orquesta en Barracas, ¿no?
En Barracas, sí.
Maravilloso. Ahora retomamos lindo, eso. Bueno. Tenemos sí, sí, que sí, hacer un cortecito porque me están levantando la ceja derecha. Eso quiere decir corte, frase,
te
cortita
digo,
y nos vamos.
Nietzsche dijo: sin música, la vida sería un error.
La verdad que sí, qué grande Nietzsche. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Infórmate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Hoy es sábado 12 de agosto de 2017 y es el Día Internacional de la Juventud. Vos sabés que el 14 de marzo de este año, el Congreso firmó la resolución que establece la conformación de la Comisión Bicameral y el 31 de mayo se realizó la primera reunión. ¿Para qué está esta bicameral? La diputada nacional Carla Carrizo por la UCR fue elegida como presidenta de la Comisión Bicameral por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Ella tiene la función de iniciar el proceso, y de hecho lo está haciendo, para designar a un defensor del niño. La Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en 2005... gente, hace 12 años, ¿sí?, estipula que los niños tengan un defensor oficial designado por el Congreso, pero aún no fue nombrado el funcionario que ejercería ese cargo. El artículo 47 de la 26061 contempla la creación de esta figura que debe ser designada por esa comisión bicameral que se conformó en marzo y tiene que estar integrada por 5 diputados y 5 senadores. Esta conformación ya está. Hace 12 años
que lo designen.
¿Sí? Que falta que se designe. Sí, ¿a quién? Y por favor que se designe.
Claro, que se designe, pero una persona que... ¿Qué perfil claro, tiene que tener? Claro. ¿Qué condiciones, no?
Tal cual.
No porque se designe a dedo.
Claro. No me acuerdo si fue este año o el año pasado, un queridísimo amigo de la casa, el doctor Eduardo Muslera, abogado, un poco jugando, bueno, una de las preguntas para compartir era ¿quién es el defensor del niño? Bueno, Eduardo, decinos, ¿quién es el defensor? Nadie, dijo, nadie, no, todavía no está. 12 años, chicos. Bueno, pongámonos las pilas porque me parece terrible. Que...
¿Y si nos postulamos?
Sí, me parece que más allá de postularse o como fuere, me parece que hay que empujar, exigir, porque la ley dice que dentro de los 90 días será designado. Bueno, pasaron 12 años todavía. Bueno, esto lo quería también comentar porque creo que está bueno... compartirlo con el público. En nombre del equipo de producción quiero agradecer a la licenciada Sonia Almada por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre violencias hacia la infancia. Hermoso programa, gracias a Sonia por compartir sus interesantes reflexiones tan atinadas y cómo realmente pensamos juntos. Yo creo que cada programa acá pensamos juntos, construimos. Y te cuento que la semana que viene vamos a hablar de cerebro saludable, Chávez. Sí. Y nos va a acompañar la licenciada Verónica Franco. ¿Está bien lo que digo?
Sí, sí.
Excelente. Y también la licenciada Eugenia Gaeta. ¡Qué grande! Buenísimo. Y la semana que viene también comienzan 3 nuevos pasantes de la Universidad Kennedy que están recontra entusiasmados.
Exacto.
Muy bueno. Entusiasmados, muy contentos.
Qué lindo.
Roberto, me mire desde hace 2 años este espacio sirve para las prácticas profesionales supervisadas en la Universidad Kennedy en el ámbito sociocomunitario, así que es una manera también de hacer psicología por fuera del diván, la clínica y estas cuestiones por ahí más de las que más se conocen. Bueno, esta es una manera de llevar la psicología a la gente que inclusive por ahí no es del palo de la psicología, en un lenguaje simple, temas que interesan a la gente que pueda empoderarse, ¿no? Saber, exigir, en fin, este tipo de cosas que hacemos todos los sábados incómodamente, pero nos divertimos un montón.
Es una experiencia, muy linda experiencia. No, vale,
no
existía eso. No, existía. ¿A dónde tuvimos que hacer las patatillas
nosotros? Bueno, seguimos. Hay una película muy interesante que preparó Eugenia, que vamos a compartir. La película es preciosa, yo la vi, El Solista.
El Solista, bueno, acá dice, está basada en la novela de Steve López. Bueno, la novela cuenta la historia de Nathaniel Ayers, ¿no? Que es un prodigio de la música. Esta persona es un paciente que tiene, desarrolló esquizofrenia y terminó viviendo en las calles.
El chelista.
Que la verdad tiene, es increíble cómo se podía expresar por medio de ese chelo, y él enamorado de su música, cómo quedaba maravillado y era su forma de comunicación también.
Hacía hablar a ese chelo, impresionante.
Sí, la verdad que era increíble.
Impresionante.
Y también los actores es Jamie Foxx y Robert Downey Jr., que la verdad que lo encarnaron.
Excelente.
Actorazo.
La película es una maravilla.
Es precioso. Violonchelo es en Los Ángeles, así que muy bella película, si tienen la posibilidad.
Recomendable.
Muy recomendable. Van a pasar un muy lindo momento.
Excelente, muy bien.
Después la subimos a la página de Cine.
Muy bien, excelente. Y tenemos algunos efectos de la música, Chávez, que vos querías comentar en el desarrollo.
Sí,
o música y dopamina.
¿Qué es la música y la dopamina?
Bueno, vamos.
Bueno, mira. Los científicos han encontrado que la experiencia agradable de escuchar música libera dopamina.
Qué lindo.
Un neurotransmisor en el cerebro es importante para obtener más placeres tangibles asociados con premios, alimentos, drogas y sexo.
Wow.
El nuevo estudio del Instituto Neurológico de Montreal y el hospital La Neuro en la Universidad McGill también revela que incluso la anticipación de la música placentera induce la liberación de dopamina. Esto fue publicado en la prestigiosa revista Nature Neuroscience. Los resultados sugieren por qué la música, que no tiene valor de supervivencia, es tan importante en la sociedad humana.
Claro.
El equipo de la Neuro mide la liberación de dopamina en respuesta a la música, que provoca escalofríos, que son los cambios en la conductancia de la piel, la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura, que se correlacionaron con puntuaciones de placer en la música. Escalofríos o escalofrío musical es un marcador bien establecido del pico de las respuestas emocionales de la música. ¿Qué tal?
Es que a veces escuchamos, no sé, orquestas que es una maravilla, realmente, sí, te transportan,
sí.
Es una maravilla.
Y a veces se ven personas que están en estado de coma, que la respuesta es el lagrimeo o la piel, que se pone como si tuviéramos escalofrío, ¿no?
Claro.
Esos puntitos, y que bueno, esa es la respuesta bien básica, ¿no?
Claro.
Desde lo que sería el cerebro primitivo, lo que está funcionando en ese momento, en estado por ahí de vegetativo, y es la respuesta que da, ¿no?
¿Se acuerdan que con Cerati hacían esa experiencia y que había como una respuesta impresionante?
Hoy sería el cumpleaños,
aniversario.
Bueno, ahora creo que también hay muchos tutoriales en YouTube que son chicos que se graban realizando ruidos o hablando muy bajito, con una tonalidad muy baja. Y eso produce como una sensación de relajación. Y también esa sensación de escalofríos desde la nuca a toda la espalda. Y muchas personas lo utilizan para relajarse, para irse a dormir, como conductas higiénicas antes de ir de comenzar el sueño.
Buenísimo.
Así que personas que están muy tensas, que vienen de trabajo, cansadas, con todos los problemas.
Dormir y además descansar.
Se ponen esos videos,
una combinación excelente.
Con ruiditos, ¿vio? esos las burbujitas que claro. vienen cuando uno compra esas cosas sí. nuevas que tanto antiestrés. Placer
no. Sí, tal cual. Bueno, y el spinner ahora que está de moda, sí, ese triangulito que lo hace girar con luces todo.
Pero esos son videos que chicos se graban realizando esos ruidos hablando muy así bajito sí. al micrófono. Mirelo. Haciendo ese tipo de ruidos rasgados y eso produce placer y relajación.
Qué bárbaro.
Buscar también.
Bueno, esto lo que tendríamos que diferenciar acá es estas cuestiones que por ahí son placenteras y que pueden llegar a ser terapéuticas de lo que sería un proceso terapéutico en musicoterapia. Claro.
Qué bueno lo que dice Silvia. Contanos, ¿cómo sería una sesión musicoterapéutica?
En realidad, nosotros iniciamos cuando conocemos a una persona o un grupo de personas haciendo una historia sonora. Sabiendo esa persona si lo puede narrar y si no lo narra el familiar.
Claro. ¿Cómo es historia sonora?
Y bueno, cuenta como a lo mejor cómo fueron los sonidos en el ambiente, en el momento de la gestación, qué música escuchaba la mamá, porque eso tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando recién, lo que vos estabas leyendo, Chabela, que es lo que libera el organismo en el momento de escuchar música. Una mamá embarazada que escucha una música que le da placer, que la relaja. La información hormonal que le llega al bebé le llega por la vía de la sanguínea, ¿no es cierto? Por el cordón umbilical.
Claro.
Entonces, esto hay un registro que llega a través de las vibraciones que pueden viajar por el líquido amniótico y las vibraciones que pueden viajar por y las sensaciones que le pueden llegar a través del placer que siente la mamá y se relaja, ¿no? Así que nosotros les preguntamos cuáles son la música que la mamá escuchaba, qué le gustaba, qué le ayudaba a relajarse,
si le cantaba al bebé,
en la panza o después de nacido.
Mi mamá escuchaba música folclórica argentina. Sí.
¿Y a vos qué te pasa? ¿Qué te resuena?
Tiene un impacto. Primero que bailé folclore cuando era chico. Pero si estoy con el ánimo, digamos así, medio pum para abajo y escucho, no sé, poner una chacarera, un escondido, yo qué sé, te digo que es una transformación impresionante. Ajá, bueno. Ahora, escuchando atentamente.
Tiene su razón de ser.
A Silvia y esta historia musical. Mira.
Claro, esto por esto.
Yo decí que acá no pasan folclore, porque si no sería. sería una conducción con esa música de fondo, sería un
éxtasis. A golpear la mesa.
Éxtasis. Un éxtasis. Pero bueno, en la próxima vida, Robert. Qué lindo esto que contás, Silvia.
Claro,
qué bueno,
esto tiene que ver con que esto por esto yo hacía esta diferencia entre lo que por ahí puede resultar terapéutico o que lo que por ahí forma parte del proceso terapéutico de la persona, ¿no? Claro, cuando uno trabaja con la música o con los sonidos que son del interés de la persona, uno va viendo de qué manera esto nos sirve, como precisamente lo que hablábamos antes, como herramienta para el proceso, ¿sí? Y que no cualquier música, porque lo que puede resultar por ahí placentero para Gretel o para vos, Marcelo, no lo es para mí o para Chávez.
Claro, totalmente.
Claro, entonces
por eso todo tiene que ver con la historia sonora de cada persona.
Tal cual. Claro. Y no forzar, porque yo hablo así sin saber, pero...
Tocás de oído.
Sí, de oído. Viste que hay como compilados de música, dicen música para bebés. Claro. Es como que vos le estás encajando, digamos, una música que a lo mejor no tiene nada que ver con su historia musical.
Claro, a mí me pasa que no comparto eso.
Ah,
no comparto.
Claro.
Porque puede ser una mamá que cuando estaba embarazada,
claro,
escuchaba música heavy metal.
Seguro.
Entonces ese bebé por ahí le da tranquilidad, le da calma.
O placer
escuchar heavy metal,
claro,
lo que escuchaba su mamá.
Y no Mozart. Uy, justo dije el nombre.
Mozart, Beethoven, lo que uno considera que puede ser relajante, no lo es.
Los temas de los Beatles, pero en esa musiquita, ling, viste que no
en
era.
Bossa Nova.
Sí, claro.
Una musiquita relajante.
Pues fíjate que los chicos de hoy se bailan y cantan reggaetón. ¿No?
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Los pequeñitos, ¿eh?
Tal cual.
Niños chiquitos.
Sí.
Los míos se escuchaban cerrar.
Qué lindo esto de la historia musical y cómo impacta en el. en el ánimo, el quehacer, en la cotidianeidad, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí esto tiene, bueno, claramente un efecto. Bueno, yo les comentaba lo que la experiencia de los adultos mayores con Alzheimer, y cuando escuchaban una música que les había gustado mucho en su juventud, cómo reaccionaba, bueno, se les iluminaba la cara y el cerebro se iluminaba maravillosamente, ¿no? Así que creo que tiene que ver con esto que comentan las invitadas del la historia musical.
Uh-huh. La historia sonora musical.
La historia sonora musical. Mira, qué dato importante.
Sí. Maravilloso. O también, por ejemplo, si uno va a trabajar con un niño de 10 años o de 6 años, se le puede preguntar los sonidos de la casa. Ajá. ¿Qué sonidos hay en su casa? ¿No? Por ejemplo, cuando usted cocina, trabajar con los sonidos de la cocina, si hay con los sonidos de los utensilios de cocina, las ollas, qué pasa cuando ella está cocinando, si ese sonido le afecta al nene, le molesta o no le molesta, con sonidos de la calle, qué pasa si ese niño sale a la calle y escucha una moto, se puede trabajar también con eso, cómo hacer para que el sonido de la moto no le signifique nervios o claro, que lo altere, lo angustie, ¿no?
Claro, claro, claro.
Eso también se puede trabajar. Bueno, es tan amplio que...
Maravilloso, maravilloso.
Tendríamos que estar 3 programas más, 4, 5.
Bienvenidas.
Nosotros que venimos, claro, porque semana, también hay, claro. Depende de los chicos. Hay chicos que son muy sensibles, por ejemplo. Hay muchos que por ahí están en una fiesta y vos ves que la música está volumen altísimo y están tranquilos, están panchos como en su casa. Y hay otros que están por ahí llorando, inquietos, que les duele, que se quieren ir. Así que
sí, hasta se tapan los oídos.
Claro. Bueno, la singularidad, ¿no? La singularidad sí. Está bueno.
Claro, por eso hablábamos recién de lo del proceso, de la singularidad, tiende claro, a eso, ¿no? Porque claro, pensamos, a lo mejor que trabajamos con adultos mayores y a todos les va a gustar el tango.
Por ejemplo.
Y encontrás uno que te dice, no, a mí me gusta el rock.
Heavy metal.
Claro, claro. Sí.
Entonces, tenemos un mensajito, Chávez.
Sí. Quiero dejarles un saludo gigante a mis colegas y amigas, musicoterapeutas queridas. Felicitaciones, son geniales. Las estoy escuchando. Y una disculpa a los organizadores de esta emisora por mi ausencia debido a una situación de salud de mi esposo. Les mando besos y abrazos a todos. Filomena Calista.
Ay, Filo, te amo, Filo. Te queremos.
Un gran cariño, Filomena. Esperemos que todo vaya mejorando y seguramente habrá una próxima oportunidad para que te puedas sumar y compartir tu experiencia y charlar. Así que quédate tranquila. Gracias por el saludito.
Un abrazo
para
Filo.
Sí. Un abrazo. Bueno, ¿y cómo sería, chicas, una sesión musicoterapéutica? Tomemos un ejemplo para compartir.
Bueno, ¿querés contar algo desde lo grupal? Y después yo cuento por ahí. Desde
bueno,
lo individual o lo que
vos
quieras.
¿Son grupales o...?
Ah, pueden ser grupales. Pueden ser grupales o individuales. En mi experiencia, perfecto, yo en lo que era estimulación temprana o rehabilitación, he trabajado individual y grupal. Y después en geriatría siempre trabajé grupal, de manera grupal. Así que bueno, se hace también un testeo que por ahí lleva un poquito más de tiempo. Aparte, en los geriátricos a veces no tenemos el tiempo para hacer una historia sonora de cada uno de los integrantes del grupo. Así que la vamos construyendo como se puede en el intercambio, ¿no es cierto? Así que bueno, podemos entrar, hacer un caldeamiento, que sería el saludo, cómo están, cada uno cuenta alguno mejor alguna experiencia que puede llegar a ser que nació un nieto, un bisnieto, y ese sería el momento de encuentro. Y después, bueno, se puede llevar, muchas veces uno lleva una actividad preparada. Yo siempre usé la música, ya sea grabada o cantada en el momento, con canciones que se podía armar un repertorio en función de lo que a ellos les gustaba.
Claro.
Pero la idea no era aprender a cantar una canción, sino que la canción sea un vehículo para que surgieran cosas en el medio de la sesión.
Ajá.
Así que puede ser que surja de parte de alguno de los integrantes del grupo un tema musical o una experiencia vivida, y entonces surge una canción a raíz de eso. Eso puede ser una cosa a la otra, y empiecen a hablar tal vez o a sugerir otras canciones que sean relacionadas con eso. Y bueno, ese puede ser el trabajo del día. A lo mejor trabajemos la identidad, entonces cada uno va a comentar cuestiones personales que hayan surgido en relación a la canción, que por ahí menciona un lugar, y cada uno cuenta algo que le corresponda o que le haga sentir relacionada con ese tema que se está tratando.
Claro.
O a lo mejor otro día puede ser la intencionalidad de trabajar la memoria, por ejemplo, estimular la atención y la memoria, ¿no? Un trabajo cognitivo. Y entonces, bueno, vamos a tratar de cantar fragmentos de canciones y después recordar qué canciones cantamos, qué fragmentos, o qué cantantes las cantaban. Depende de lo que uno quiera hacer en ese momento, ¿no? Que queramos favorecer. Y bueno, después se puede hacer un recorrido a través de lo que se trabajó para hacer a modo de cierre. A veces quedan tareas pendientes cuando surge, bueno, ¿y qué cantante era? No nos acordamos, o esta canción era de tal película, ¿y qué actor? No me acuerdo. Bueno, ¿quién quiere llevarse la tarea para buscar a ver quién era el cantante, quién era el actor de la película? Y eso también da un interés sobre el espacio para que traer algo a la semana siguiente, ¿no? Al encuentro posterior. Y el espacio es interesante en sí mismo porque ocupa al adulto mayor en una actividad. El adulto mayor que está en un geriátrico ha perdido muchas cosas. Ha perdido el barrio, ha perdido la casa, el perrito, la planta. El placar donde guardaba sus cosas.
Claro.
Porque ahora lo comparte la mesita, comparte un montón de cosas. Y ese es su espacio, el espacio donde puede contar qué le pasa, qué le gustó, qué es. Algunos te dicen, yo fui tal cosa. No, yo soy, vos sos odontóloga. Yo, no, nunca trabajé. ¿Por qué? ¿Nunca trabajaste? No, yo fui ama de casa. ¿Nunca trabajaste? Fuiste ama de casa toda tu vida, llevaste adelante un hogar. Entonces es el espacio donde a través de la música como herramienta se empiezan a revalorizar un montón de cosas de la persona, y la persona en ese momento se siente en otro lugar y es reconocida por el otro, ¿no? Es reconocida por el otro, que a lo mejor no sabe absolutamente nada. Ese día se descubrió, vos bailabas tango. Sí, yo bailaba tango en tal lado, mira, bailaba tango.
Claro.
Viste, alguien que había pasado totalmente desapercibido. Y bueno, eso sería una sesión de musicoterapia.
Grupal, qué lindo. Qué lindo. ¿Individual cómo sería, Gretel?
Bueno, individual, por lo general, si trabajamos con niños, se suele hacer un saludo cantado de inicio, como que marque una estructura de la sesión, ¿no?
Claro.
La sesión puede durar a veces media hora, 45 minutos, puede durar una hora, depende de la necesidad del paciente.
Correcto.
Puede pasar que uno dice, bueno, no, falta todavía para terminar la sesión, y el nene por ahí se siente mal, está incómodo, y uno no tiene que sobreexigir ese momento, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, y se trabaja así, con una rutina. No siempre, ¿no? Estoy hablando casos así en particular. Por ejemplo, uno de los objetivos con un paciente que tengo es trabajar la aceptación de los límites.
Ah, mira, ¿tiene? Todo un tema.
Y es todo el tiempo, sí.
Totalmente desconocido para mí.
Pero fascinante.
Qué lindo, me encanta.
Qué lindo, está buenísimo.
Ese objetivo es el primero y principal.
Estoy seguro que nuestros oyentes pararon la oreja ahora. ¿Cómo trabajar los límites? Van a pedir los contactos de las invitadas. ¿Cómo trabajar el tema límites con musicoterapia? Mira vos, qué bueno.
Sí,
¿eh?
Muy difícil, hay que negociar. Es una negociación, ¿no? Entre comillas. Una negociación con el niño, porque él... Bueno, uno le da su espacio para que surja el emergente, ¿no? ¿Qué querés trabajar hoy? ¿Querés bailar? ¿Querés tocar instrumentos? Por lo general, suelo presentar en el espacio de trabajo, en el consultorio, en el suelo, en forma de ronda, los instrumentos musicales, que puede ser instrumentos pequeños, como cascabeles, puede ser, no sé, caja china, triángulo, todos los instrumentos de banda rítmica, pueden ser tambores y la guitarra también, que siempre acompaña. También puede ser un teclado, ¿sí? Pero los instrumentos siempre tienen que estar preparados, dispuestos y esperando al paciente.
Ah, qué lindo eso.
¿Sí?
Mira qué lindo.
No, voy a buscar, que me olvidé. No.
Claro.
O sea, por un respeto también,
claro,
¿no?
Ya hacia que el estar paciente. Ahí disponible. Claro,
sí, 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 tienen que estar en a disposición del paciente y del terapeuta también.
Claro.
Bueno, y te comentaba, hacemos un saludo por ahí cantado de inicio, que marque la estructura de que está comenzando la sesión, que eso sirve muchísimo. Después, bueno, se trabaja lo que surja en ese momento, que por lo general el paciente te propone, bueno, cantemos. Si no surge por parte del paciente, bueno, ahí el musicoterapeuta tiene que intervenir proponiendo, ¿no es cierto? Acercándole un instrumento, cantando una melodía, y ver qué le resuena al paciente de todo eso.
Claro.
Y esto del tema del objetivo de la aceptación de los límites, muchas veces el paciente tiene como una tendencia a la repetición y decir, por ejemplo, no, quiero cantar tal canción, y todas las sesiones tal canción, tal canción, tal canción.
Como entonces, que se persevera.
Claro, una perseverancia en algo en especial, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la intervención por ahí en ese caso en particular? Desde mi postura, por ahí, empezar a correrlo despacio, desde ahí. No, mira, pero hoy, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Dale, ¿te parece? ¿Sí? No sé. Bueno, sí, dale, hacemos esto, ¿no? Como empezar a correr de esa estereotipia, de esa perseverancia, ¿no? Bueno, y después hacia el final, durante todo el desarrollo de la sesión, luego... terminamos también con una canción de cierre, ¿sí?
Qué lindo.
Y siempre lo importante es anticipar también al paciente, ¿no? Anticiparle y decirle, bueno, esta va a ser la última canción y después viene el saludo,
claro.
¿Sí? Que no sea un corte rotundo decir, bueno, listo, terminamos.
Claro.
No, y menos en chicos, ¿no es cierto? En niños, jóvenes.
Maravilloso.
Una pregunta.
¿Sí?
¿Cómo se deriva... ¿Por qué se consulta a una musicoterapeuta en niños?
Bueno, en mi caso en particular vienen derivados.
¿De quién?
De psicólogos, ¿sí? De otros profesionales. No es muy conocida la musicoterapia en muchos casos. Eso es lo que nos pasa a nosotros,
claro.
¿No? No está muy publicitada, promocionada. Puede derivarlo un profesional, el pediatra en algunos casos... así como le puede decir, no, mire, su hijo tiene que hacer fonoaudiología.
Claro.
Bueno, su hijo no estaría mal que hiciera musicoterapia. Pero por lo general también surge desde una necesidad de la familia, de los padres, ¿no? De la familia.
Por ejemplo, los chicos con el trastorno de hiperactividad o...
Sí.
Esos les vendría muy bien, ¿no?
Sí.
La musicoterapia.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, cualquier tipo de trastorno. Y
chicos,
no trastornos también.
Les quiero contar que la ley 27.153 fue sancionada y promulgada en julio de 2015, ayer.
Le contamos de cumpleaños.
Claro, dos años tiene. Dos años.
Nuevita.
En su artículo sexto habla de los alcances y la incumbencia de la musicoterapia. Ley de ejercicio profesional de la musicoterapia. Y esto me parece que nosotros que siempre hablamos de la interdisciplina, de la interconsulta, de pensar en equipo, de hacer red y qué sé yo, bueno, para mí me parece maravilloso.
Sí.
En su artículo sexto habla de, bueno, justamente los musicoterapeutas están habilitados para actuar en la promoción, prevención, atención y recuperación y rehabilitación de la salud de las personas y de la comunidad a partir de experiencias con el sonido y con la música. Mirá vos qué maravilla. Emitir informes desde la óptica de su profesión que contribuyan a elaborar diagnósticos multi o interdisciplinarios. Implementar y supervisar tratamientos de musicoterapia. Realizar estudios de investigación dentro del ámbito. Dirigir, planificar, organizar y monitorear programas de docencia, carreras de grado y posgrado en musicoterapia. Realizar actividades de divulgación, como la que estamos haciendo en este momento. Promoción, docencia, impartir conocimiento sobre musicoterapia a nivel individual, grupal y comunitario. Efectuar interconsultas con otros profesionales. Bárbaro, ¿eh? Buenísimo. Efectuar, recibir derivaciones de y hacia otros profesionales. Claro, ahí está la red, ¿ves? Ejercer la dirección y cargos que tengan que ver con musicoterapia en instituciones de salud y unidades de tratamiento público y privado. mira todo lo que tiene que ver el quehacer del musicoterapeuta. Integrar tribunales que entiendan en concurso y selección interna para cobertura de cargos musicoterapeutas, participar en la definición de políticas de su área y en la formulación, organización, ejecución y supervisión de planes y programas de salud dentro del ámbito de su competencia. Toma
mate.
¿Te respondí, Chávez? ¿Para qué? Qué, ¿en qué casos, cómo, cuándo, dónde? Bueno, mira qué amplia que es esta ley. Me parece que está buenísimo que también demos
pero
a difundir.
Qué poco se conoce.
Bueno,
qué bien, bueno.
Nosotros hace mucho tiempo, como decía al inicio del programa, teníamos ganas de desplegar este tema, porque yo suponía que tenía esta trascendencia. Y enhorabuena que pudimos hacerlo. Sí, ¿eh? Sí, enhorabuena. Me parece muy bien.
A mí, que le iba a decir que a mí me gustó muchísimo en el corte cuando Gretel habló sobre cómo era su trabajo con pacientes hipoacúsicos. Es súper interesante.
¿Querés que lo compartamos?
Sí,
vamos.
Bueno, estoy teniendo, tengo una paciente con implante coclear. Sí, que tiene una rítmica excelente, copia, tiene hecho una traqueotomía y desde donde puede ella canta, sigue el ritmo de las canciones, pero excelentísima. Y por otro lado trabajo en una escuela especial que tiene la discapacidad de sordos e hipoacúsicos. Ajá. Entonces, qué difícil trabajar la música desde la sordera profunda, porque tiene que ser a través del cuerpo, del movimiento, de la copia del movimiento, hacemos coreografías, cómo pueden seguir el ritmo sin escuchar, o sea, pensemos por un instante cómo sería nosotros si no pudiéramos escuchar y tuviéramos que seguir una canción, ¿no? Una música, el ritmo de una canción, ¿cómo haríamos?
Claro.
Y ellos te copian, te siguen. Bueno, el que es hipoacúsico por ahí tiene un poquito más de capacidad auditiva, o el que tiene implante coclear que lo está desarrollando, porque también se tiene que, es un reacostumbramiento, ¿no?
Claro.
Y bueno, desde las coreografías, desde la percusión, cómo te copian los movimientos si tocas alguna percusión en un bombo, algún ritmo, es impagable.
No se ponen cerca para escuchar la vibración.
Muchas veces cerca del equipo de música yo les acerco la mano,
claro,
¿sí?
Para que ellos
para que ellos apoyen y sientan las vibraciones.
Sí,
sí, sí.
Ah,
y hay un sí, en el salón de música tengo el piso así igual que acá, de machimbre. Ajá. Que uno puede zapatear.
Sí.
Hago lío, siempre donde voy hago lío. Y ellos también sienten.
Eso,
claro.
Se siente,
¿sí?
La vibración.
Marco
en el
los
cuerpo.
Pulsos,
claro.
Marco. Sí, sí, sí.
Qué bueno.
O muchas veces los hago recostar en el piso.
Ajá.
Para que lo sientan con todo el
cuerpo. Qué lindo.
No solo por los pies.
Qué lindo.
Que entre
eso.
El ritmo por los pies. Que lo sientan, lindo. Que sientan la vibración en todo el cuerpo.
Una maravilla.
Sí,
una
esa
maravilla.
Es una experiencia hermosa, la verdad. Un desafío.
Sí.
Un desafío.
En mi escuela una vez tuvimos que hacer una. Se juntaban varias escuelas y hacían un acto para los inspectores y todo esto. Y trajimos, vinieron de una escuela de sordos. Claro, y lo nuestro era una canción con todos, era la canción con todos.
Uh-huh.
Se trabajó tan lindo, ellos se integraron tan bien, porque hacían la coreografía, sacaban las palabras, ¿no?
Uh-huh.
Porque se habían armado unos cartelitos. Se movían, seguían el ritmo.
Claro.
Sí, sí, sí.
Fue
sí,
hermoso,
sí.
Hermoso.
Sí, es precioso.
Y los chicos que escuchaban, los miraban como no entendiendo.
Claro.
Porque, claro, muchos no. Aprendieron, los que no escuchaban aprendieron el lenguaje de señas.
Claro.
Para comunicarse con
bueno,
ellos.
Yo tuve que aprenderlo.
Claro.
Porque me sentía como
claro.
Sapo de otro pozo,
claro.
Sino. Era yo la que estaba por fuera de todo,
claro,
eso, ¿no?
Claro.
¿Cómo si les...
No, que hay un coro de adultos mayores que son hipoacúsicos y sordos, un coro de sordos.
Ajá.
Que yo en alguna oportunidad tuve la experiencia hermosa de compartir con ellos. Ellos van, hacen coreografía también y van cantando con lenguaje de señas y con sonidos que van produciendo
desde sus posibilidades, ¿no? Con la canción de fondo que van reproduciendo y van haciendo gestualmente todo con el lenguaje de señas las palabras. Es muy linda la experiencia de...
Me acuerdo de Patricia Sosa que en muchas de sus canciones, habrá otros, yo me relato lo que por ahí tengo más fresco.
Aprender a volar.
Aprender a volar, claro, cómo lo hace en el lenguaje de señas y eso es maravilloso, poder tener esa amplitud inclusiva, ¿no? Como para poder llegar a otros que con alguna dificultad tal vez no puedan captar. Pero está buenísimo eso.
Claro, sí, te digo, esa experiencia a nosotros fue bárbara, porque los chicos que escuchaban aprendieron otra manera de comunicarse. Y se pudieron comunicar con estos chicos.
Tal cual.
Sí, y los otros con ellos. No, fue hermoso.
Sí, la verdad que es hermoso.
Hermoso.
El himno nacional argentino, ajá, ellos lo hacen, según lo que tengo entendido, yo no soy profesora de lengua de señas, ya me van a corregir mis compañeras que me están escuchando si digo algo que está mal, pero se hace por palabra, o sea, señada, oír, una seña, mortales, otra seña, pero en realidad la gramática de la lengua de señas del sordo es otra, no es esa. O sea, cuando uno quiere decir mi mamá, se dice mamá mía.
Claro.
O sea, es al revés, invertido, ¿sí? Muchas veces uno piensa que está bien así, pero bueno, sería como la parte comercial de la lengua de señas. Palabra, seña, palabra, seña. Claro, sí, claro. Pero el que sabe realmente la gramática del sordo es al revés.
Mira,
es otra.
Qué bueno. Eugenio.
Sí, no, me quedé pensando en lo increíble de de lo que es la música, de cómo es un instrumento que está, la verdad, en todos lados. Es como lo que decía yo en un principio, la música, sonido, vibraciones, por eso el trabajo con personas que son sordos, que uno puede mistificar, no se puede trabajar con este tipo de población, pero tranquilamente se puede utilizar este instrumento. Así que es increíble.
Uh-huh.
No sé, yo la verdad que utilizo la música, uno lo puede utilizar como tips para relajarse o para activarse,
claro,
también.
Claro, claro.
Activarse cuando uno va a estudiar o cuando uno va a trabajar, las emociones. Esto que decías que es muy subjetivo, por ahí uno está medio bajón, ¿qué pasa cuando uno, por ahí, un rompimiento, se peleó con el novio, ¿qué hace? Por ahí música más tranquila, y después vienen amigas, música, pum, para arriba. Todo eso influye a nivel cerebral y la verdad que es increíble la música como herramienta para poder modificar muchas veces conductas. Así que
la música fue utilizada por los pueblos primitivos y bueno, desde el inicio de los tiempos, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a venir los excombatientes, digamos, los soldados que estaban en las instituciones internados, ahí había grupos que iban a tocar música para entretenerlos. Entonces ahí se empieza a notar la efectividad de la música, ¿no? Cómo modificaba la situación, ¿no? El carácter, cómo estaban ellos, a veces se los sacaba muchos de la angustia, y entonces acá se empieza a pensar en formar personas para que pudieran trabajar, porque el músico iba y tocaba y punto, iba a ser su función, ¿no? Entonces ahí se empieza a pensar en formar de alguna manera a las personas para poder ir empezando a pensar en una musicoterapia como la tenemos hoy en día, ¿no?
Tal cual. Y no solamente las personas, te cuento. También las plantas, ¿eh? Las plantas se hacen eco de estas vibraciones y les producen cosas, ¿no es cierto, Chávez?
Así es. Diferentes estudios han determinado que los vegetales tienen órganos sensoriales que les permiten captar todo a su alrededor y expresar sus sentimientos. Uno de los experimentos de las plantas y su relación con la música se realizó en 1973, promovido por la investigadora Dorothy Retallack, de la Universidad de Denver. Se monitorearon en dos cámaras distintas situaciones. A un grupo de plantas les hicieron escuchar música rock durante 3 horas al día.
Música rock, mirá.
Mientras que en otra cámara, la radio fue ajustada a una música suave durante 3 horas al día.
Ajá.
Las plantas expuestas a la música suave crecieron en forma sana, y sus tallos empezaron a doblarse hacia la radio.
Mira.
Sin embargo, las plantas que escucharon rock tenían las hojas pequeñas, se alejaron del aparato, crecieron desgarbadas y la mayoría murió en el plazo de 16
ay,
días.
¡Uy, pobre!
¡Impresionante!
Sí, pero el rock es no, lindo.
Claro que sí.
Bueno, a estas no.
A estas no, les... no eran rockeras.
Sería una enamorada del muro que no le dieron. La investigadora pasó a experimentar una variedad de estilos de música. Las plantas se inclinaron, apartándose de Led Zeppelin y Jimi Hendrix, pero parecían apreciar el jazz y la música de órgano de bajo.
Mira vos, eran barrocas, plantas barrocas.
También dice que la mayoría la melodía favorita era de música clásica del norte de la India. Tocada con una cítara y mostraron indiferencia completa con la música country. Si le ponen despacito, ¿qué harían?
Y habría que hacer la experiencia. Habría que hacer la experiencia.
Sí, qué bueno. Con vacas también y dicen que dan más leche.
¿No? Ah, mira vos. Sí. Qué bárbaro. Sí, bueno, también habría que ver qué música le gusta a la vaca, la vaca, porque si no.
Una vaca lechera no le gusta.
No, no creo, no creo. La vaca estudiosa de Marina Walsh.
Claro,
ay, qué lindo. Hay un día de la música, ¿no es cierto?
Sí, hay un día de la música.
El 22 de noviembre, Santa
Cecilia.
Bueno,
qué bueno.
¿No? Argentina. Nuestro país.
¿Tenemos otro?
El Día Internacional
pero esto da
de la
para
Música.
Todo.
El Día Internacional de la Música se celebra el 1 de octubre.
Ah, sí. Mira.
Se estableció por la UNESCO en 1975.
Mira usted.
Para conmemorar sus diversas manifestaciones y su trascendencia a nivel internacional. Es una oportunidad que se nos presenta para honrar a todos los músicos y los estilos que disfrutan y comparten todas las personas, en el sentido de unir y compartir un mismo sentimiento.
Ajá.
Pero
en algunos países
del mundo,
claro.
En Francia se celebra el 21 de junio, en Uruguay el 10 de octubre.
Ajá.
En algunos países de Europa y en Argentina se festeja el 22 de noviembre en honor a Santa
Cecilia,
que fue encargada por el Papa Gregorio XIII.
Ajá.
Era una joven romana que sabía tocar la cítara y todo eso. Y bueno, parece que cuando la iban a martirizar, les empezó a cantar, le sacó la lira, empezó a cantar y se salió.
Claro.
Habían dejado la lira.
Le
dejaron la lira, un arma, claro, está bien.
La música los amansó.
Claro.
Como dice el dicho, la música amansa a las fieras.
Sí.
¿Es así? Me gustaría que compartamos algunos mitos en torno a la musicoterapia. Por ejemplo, que pones una música y ya eso produce un efecto y ya está. ¿Eso es musicoterapia solamente? O me parece no. Digo, después,
no.
A ver, si es una carrera de cinco años
para poner
en condiciones normales, me parece que es un poco más complejo, ¿no es cierto?
Sí,
claro, no solamente es poner una música.
Hay inclusive hay un modelo de musicoterapia que es el modelo GYM, imágenes guiadas con música, y que inclusive, aunque sea que escucha, igualmente hay producción instrumental en algún momento si el terapeuta lo considera, ¿no? Pero fundamentalmente se hace desde la escucha de música instrumental. Pero se arma todo, la música que se va a escuchar es en función de los intereses de la persona que está haciendo el tratamiento. O sea que nunca es azaroso, digamos, se programa de alguna manera el tratamiento en función de la música que a la persona le interesa. Es decir, no creo que, era lo que hablábamos antes, puede ser terapéutico que vos pongas algo que te gusta o que escuches algo y que te relaje. Pero yo no puedo pensar que eso es válido para todo el mundo porque está la singularidad de cada uno y yo tengo que saber qué interés o qué le gusta o qué le promueve o aquello que le disgusta, ¿no? Para trabajarlo también. Entonces no creo que sea así, que se pueda generalizar de esa manera, ¿no?
Claro. ¿Habría varios métodos musicoterapéuticos?
Sí, hay distintos modelos.
Ajá.
En el 99 creo que es, ¿no?
Sí, en el Congreso Mundial de Musicoterapia.
Ajá.
Sí, se acordaron 5 modelos de musicoterapia.
Ah,
y uno de ellos es argentino, es el modelo Benenson, que es argentino, sí.
Uno es el modelo Benenson, hay un modelo conductista, después está el modelo Jim, está el Norton Robbins.
Sí, ese es de creativo e improvisacional.
Y el analítico.
Sí, y el analítico. Son cinco modelos.
Después hay muchos más, ¿no? Y hay muchos métodos que no están formulados como modelos, digamos que no tienen un marco teórico que lo sustente, pero sí son métodos de trabajo, ¿no?
¿Y el método argentino, el Benenson, qué característica tiene? De distintiva, ¿qué tiene de diferente, digamos?
Benenson es fundamentalmente psicoanalítico, la mirada de él, ¿no es cierto? Él lleva hace toda una testificación sonora, elabora una ficha terapéutica, musicoterapéutica, como lo que estábamos hablando.
La historia sonora.
Y hace toda una evaluación, una testificación para identificar cuáles son el instrumento, los instrumentos con los que va a trabajar. Benenson fue el fundador, el primer director de la carrera que tuvo acá, la primera carrera de musicoterapia que se comienza en El Salvador, en el año 66, creo.
Ah, sí. Mirá vos.
Claro,
¿cuántos años?
Sí, hace mucho. Sí.
51 años sería. Sí. 51 años, claro.
Sí, sí. Él comienza dirigiendo la carrera ahí y comienza trabajando con chicos autistas, con autismo, fundamentalmente. Y desarrolla todo un modelo con una fundamentación teórica, con el principio de ISO, que sería la identidad sonora, que dice él que cada uno tiene, que es gestacional, como lo que estábamos hablando antes,
claro,
que se va construyendo en función de las vivencias intrauterinas que tiene la persona.
Qué lindo.
Va desarrollando y después se va complejizando, porque ese ISO al nacer empieza a relacionarse con el entorno. Entonces ya ese ISO se va haciendo como un ISO social, cultural, que va viendo alrededor del bebé con todos los sonidos que hay en el ambiente.
Vos sabés que hace muchos años leí un libro que me llamó muchísimo la atención y me encantó, El embarazo musical de Gabriel Federico. Maravilloso. Y yo creo que a partir de ahí empezó mi interés por decir, bueno, despleguemos este tema en la radio porque yo creo que está buenísimo, ¿no? Y tiene que ver con esto que está comentando Silvia, ¿no?
Sí.
También es un musicoterapeuta argentino, ¿no?
Gabriel sí, es Federico. Argentino, Gabriel Federico.
Claro, a partir de allí, fíjate qué impronta va dejando la música, el ritmo, bueno, y todo lo que va sucediendo en el entorno de esa mamá, de esa gestante, cuántas cosas se va gestando. Bueno, también la música, ¿no? O también los ritmos, o también estos gustos, que ya desde la panza empiezan ahí a dejar sus marcas, ¿no, Chávez?
Sí. Hoyo nos habló de la música interna.
Ah, sí.
El corazón del hombre es un instrumento musical. Contiene una música grandiosa, dormida, pero está allí, esperando el momento apropiado para ser interpretada, expresada, cantada, danzada. Y es a través del amor que el momento llega. Un hombre sin amor nunca conocerá qué música ha estado llevando dentro de su corazón. Solo a través del amor la música comienza a tomar vida, se despierta y deja de ser un potencial para convertirse en realidad. El amor provoca el proceso. El amor es un agente catalizador. Y si el amor no provoca el proceso de tu música interna, entonces debe ser algo disfrazado de amor. No es amor. Quizás deseo, quizás sea sexualidad. No hay nada malo en la sexualidad o en la sensualidad. No hay nada malo en el deseo. No los condeno. Están bien tal como son, pero no son amor. Pueden engañarte al hacerte pensar que son amor. El criterio para saberlo es, si tu música interna comienza a fluir, entonces es amor. De pronto te sientes en una profunda armonía y dejas de discordar. Te vuelves armónico. Dejas de ser un caos, te vuelves un cosmos, y la vida comienza a tener una nueva cualidad, la cualidad del júbilo, la cualidad del aleluya. Este es el único criterio. Sigue buscando, sigue profundizando más y más en el amor, y un día tropezarás con tu música interna, y después de esto, la vida nunca será la misma. De hecho, después de esto, comienza la vida.
Qué lindo. No,
qué lindo. Aplausos.
Maravilloso, ¿eh? Es este, bueno, sintonizar la música interior sería, ¿no? Este, y poder este ponerle
cuando
cuerpo.
Cuando encontrás el amor,
claro.
Te sintonizas, estás sí. en armonía.
Y ponerle qué cuerpo, lindo. Poder este, digamos, dejar que el cuerpo se mueva como ese ritmo. Uh-huh. Qué lindo, maravilloso, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Muy lindo.
Bueno, no termina el programa.
Estamos llegando,
no.
Estamos llegando al final del programa, así que vamos a aprovechar para que en estos minutos, que no son muchos, 5, este, compartir reflexiones, pensamientos en voz alta, recomendaciones, algo que por ahí este, les parece que no debemos dejar de, uh-huh. de decir. Por supuesto, están invitadas para otra oportunidad en que este, comentemos otros aspectos de la musicoterapia, así que a mí, en lo personal, me gustó mucho. La verdad que estoy muy contento.
Nosotras también.
Nosotras sí, también, sí.
Sí, sí, muy agradecidas.
Sí, muy cómodas y muy agradecidas porque nos brinden este espacio para, bueno, poder hablar un poco más, que se conozca un poco más. Si bien se conoce más que antes la musicoterapia, pero bueno, que se empiece a saber más de la musicoterapia. Sí, sí.
Yo era una analfabeta en ese sentido.
La verdad es que yo
realmente
también.
Realmente.
Sí, y nada, vos sabés, no la otra vez me llamó una mamá. Mm. Y me pregunta, quería hacer musicoterapia para ella. No tenía ni idea de lo que era la musicoterapia. Este, le empecé a comentar un poco, bueno, parte de lo que hablamos hoy acá en el programa. Y me decía, ¿pero eso es como legal? Me decía. Me preguntaba.
¿Una terapia alternativa?
Sí. Sí, le digo. Y entonces le empecé a explicar toda
la ley.
Sí, tendría que haberle dicho, busque, señora, la ley.
La ley 27.153, claro. Que no sí. es curar el empacho.
Le digo, sí, le digo, esto es legal. Le digo, estamos avalados, tenemos que registrarnos en el Registro Nacional de Prestadores, como cualquier otro profesional, sacar una matrícula, si vamos a trabajar en provincia, señora, yo tengo la matrícula provincial, le decía, existe la matrícula nacional también. Estas cosas que la gente por ahí desconoce.
Desconoce, claro.
Y
claro.
Bueno, está bueno también comunicarlas, ¿no?
Claro que sí, sí, sí.
Después me terminó diciendo que quería musicoterapia para el hijo, que no era para ella. Bueno, sí, sí. Este, terminamos hablando de otra manera. Claro. Pero esa pregunta me resonó mucho. ¿Pero es legal? Sí, ¿cómo no va a ser legal?
Claro, lo que pasa es que hay tantas terapias, ¿no?
Claro.
Alternativas. Y sí. Bueno, esto le sonó mal. Le sonó como algo.
Sí,
algo
sí, raro. Como esto que hablamos, bueno, durante el programa, de desmitificar, claro, esto de que le ponemos una musiquita y ya está. Hace claro. mucho también tengo otra experiencia cortita. Pasé por una librería y vi un libro que decía musicoterapia. Chiquito el librito. Dije, lo compro. Me acuerdo que me había salido 5 pesos. Hace muchos años fue. Muchos años. Sí, tendría que haber traído. Y no me gustó para nada, porque decía, si te duele el estómago, escuchá tal música. Si te duele la cabeza, escuchá otra. Bueno, todo así, puntualizado.
Como una prescripción.
Como una prescripción médica. Bueno, tome 2 dosis de Led Zeppelin cada 8 horas.
Acordate que le hizo mal a las plantas.
Le hizo mal a las plantas, claro, por eso lo dije. Entonces, no es así.
Claro.
No es así.
Claro,
o sea, dejemos bien en claro que la musicoterapia es un proceso terapéutico de intervención en el que tiene que estar dirigido por un profesional, musicoterapeuta, licenciado en musicoterapia, que tenga sus matrículas, que esté registrado.
Y tiene una ley de ejercicio profesional.
Y tiene una ley que lo rige, que lo sustenta.
Claro que sí.
Exactamente.
Y yo quisiera agregar, porque yo mencioné dónde inició la musicoterapia, pero bueno, dejar en claro que la musicoterapia se puede cursar en la Universidad de Buenos Aires,
ajá,
que desde el 94 la tenemos como carrera, que es una licenciatura, que bueno, previo CBC hay un curso de preparación, es necesario saber música para poder hacer la carrera, aunque no sean profesores, pero bueno, tienen un curso de preparación, después rinden un examen y tienen 5 años regularmente, si uno la cursa de manera regular, para recibirse de licenciados en musicoterapia.
Mira cuántos años, ¿no?
Es una carrera que tiene 3 pilares, que uno son los modos comunicacionales, donde se puede aprender todo lo que es relacionado con la música, los instrumentos, la interpretación. Hay otro que es sobre la metodología musical, que están las materias que son fundamentalmente musicoterapia y las prácticas institucionales que antes se estuvo comentando Gretel. Y hay otro eje que es el de formación científica, que es todo lo que es materias relacionadas con neurología, neurofisiología, psicopatología y psicología.
Bueno, mira todo lo que tenemos en esta maravillosa carrera, Bueno, Eugenio.
Sí, no, la verdad que es tan lindo escuchar es qué llamativo que digan, es legal, ¿no? Todo la preparación que requiere y la verdad que es una herramienta que es muy importante tener en cuenta y que ojalá que se pueda seguir o sea, que la
promocionando.
Tomen, sí. Promocionando, claro, porque sí, sí.
Y dándole valor.
Claro, dándole valor.
Que se reconozca el valor que tiene.
Porque la verdad que la música, más que nada, en todo ámbito y también no hay edades.
Tal
así
cual.
Que
no.
Es
tal
una cual. Gran herramienta y ojalá sea cada vez más conocida.
Excelente. ¿Una frase, Chávez?
Como decía Platón. El entrenamiento musical es un instrumento más potente que cualquier otro, porque el ritmo y la armonía encuentran su camino en lo más profundo del alma.
Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, sí, chicos, sí. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, bueno. Gretel.
Gracias a vos, Marcelo. Gracias,
muchas
Chabela.
Gracias. Gracias, Silvia.
Por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo disfrutamos muchísimo.
Al principio un poquito de nervios, sí, pero sí. De a poquito nos fuimos distendiendo.
Sí. Gracias Eugenia por acompañarnos. Gracias Chabela. Gracias Lena, un beso grande. Un abrazo a Nelson, a Moni, a Cecilia. Gracias Robert y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Y te esperamos la semana que viene, como todos los sábados a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.